Radio Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible, Cernatur, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Colaboran Ortomédica Elifante y Restaurant El Naturista.
Amigas y amigos, sean ustedes muy bienvenidos a este programa 100% dedicado al universo de la inclusión. Saliendo a Flote desde la 102.5 Radio Universidad de Chile, les damos la más cálida la bienvenida en este día maravilloso, radiante, soleado de otoño. Queridos radioauditores, el día de hoy vamos a dedicar el programa por completo a la inclusión desde el espacio de la feminidad, de la mujer, desde la menstruación, del bordado, del arte, de los pueblos originarios y muchísimo más. Les voy a mencionar una frase que saqué de una página web que lo encontré bello el texto y por eso lo voy a mencionar para dar comienzo a este programa y presentar a nuestras invitadas. Y dice: naciste desnuda y después del abrazo de tu madre y de tu padre, el segundo abrazo te lo dio una telita para recubrirte. Luego vino el amor de la familia, que se manifestó en objetos tejidos o comprados para proteger a la criatura. Un acto que revela que siempre está presente la intención del regalo de algo bello hacia el otro. Siempre se hizo honor a esta creación que somos, poniéndole más de lo que se nos ha sido dado. Si me baño o resalto mi mirada con una piedra molida, es para que el sol vea que aquí hay otros soles, para conquistar la energía del universo. Estas son las palabras realizadas por Carmen Vicente, que nos acompaña el día de hoy en conjunto con María Teresa Báez y también con nuestra amiga Marien, que se me había olvidado ya el nombre de Marien. Carmen, mujer, que lo voy a decir tal cual como ella me pidió la presentación, mujer que vive andando. Carmita, para las que la quieren y están junto a ella, un placer tenerla en nuestro programa. Bienvenida a la 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Gracias, Carolina. El programa que yo he preguntado y que dice Saliendo a Flote.
Sí.
Y es una frase de humor. Siempre las mujeres estamos saliendo a flote. Y no porque sea peso o desgracia únicamente o dificultad, sino siempre estamos abriendo una puerta para recibir a alguien. Siempre estamos mirando el horizonte para el siguiente paso. Y creo que a más de este programa que es Saliendo a Flote, las mujeres vamos en continuidad yendo a flote.
Así es. ¿Qué mejores palabras que usted para especificar? Sobre todo dedicadas al programa, más encima. Maite y Marien, miembros de la Escuela de Secretos y de la agrupación Ay Yacuyén. ¿Sí?
Sí.
Bienvenidas, Maite.
Hola, Carolina.
Y Marien a nuestro programa. Ya nos conocemos nosotras hace tantos años, Maite, y qué placer poder tenerte acá nuevamente. Y vamos a conversar también de la Escuela de Secretos con ustedes. Pero primero quiero conversar con Carmen, Carmita, ¿cierto?
Uh-huh. Sí. También.
¿A qué edad usted comenzó a bordar y cuál es la trayectoria que ha tenido este proceso en su vida?
Yo empecé a bordar, creo fue para coser una alforja para cargar naranjas. Nos separamos en una comunidad. No separamos el bordado lindo que compran los turistas y la alforja que es para llevar las naranjas, el maíz o las papas. Entonces, cuando uno cose una alforja, sí se entiende alforja, ¿no?
Sí.
Cuando uno cose una alforja, la hace bonita porque la va a mirar otro. Y lo que mira el otro, lo que tú llevas, eres tú. Entonces, una alforja tenía que estar cosida bonita. Y yo me acuerdo, esas fueron las primeras puntadas que hice al bordar. Y no soy buena bordadora porque yo lo que más admiraba era de mi madre, que bordaba pañuelos, bordaba, y mis abuelas también bordaban el forro de un cojín, lo que se dice cojín, pero nosotros decíamos el almohadón, porque eso era el regalo para conquistar a los enamorados. Entonces siempre había algún joven que le compraba a mi mamá los corazones flechados, el corazón de Jesús que está ahí con 7 dagas, no, aquí era 7 flechas para conquistar a quien te ha gustado. Entonces vi mucho hacer eso, los pensamientos, una flor que le llamamos pensamiento. Entonces mi madre, a mí me encantaba que mi madre bordaba y los vendía, y el que vendía a comprarlo era un joven caluroso. No sé si qué admiraba más yo, el joven caluroso que venía a comprar el bordado o admiraba el bordado de mi mamá. Y yo siempre estuve cosiendo algo. Entonces cosía hojas verdes, cosiendo algo para darle función a algo más. Entonces ocupada, haciendo. Y eso es lo que, esa es mi relación primera que tengo con los bordados. Sobre, ante todo, un mensaje de amor a través de la puntada de una mujer.
Qué lindo. ¿A qué edad comenzó?
Creo a los 4 o 5 años.
¿4 o 5 años?
Sí.
Reflauta. Muy bien.
Sí, a los 7 estaba cocinando parado. Vengo de una familia de 10 hermanos, entonces tenía que ir a ver las yucas, ver las naranjas también para mis hermanos. Entonces,
la yuca, qué rica la yuca. Sí. Maite, ¿cuál es el origen? Porque imagino que ya las personas que escucharon en relación a la escuela de secretos deben estar. Escuela de secretos. ¿Qué es una escuela de secretos? En este caso, cuéntame un poquito la escuela de secretos.
Bueno, gran pregunta, Carolina. Para entender lo que es la escuela de secretos, te tendría que contar un poco el contexto de la relación con Carmen, eso, con Carmita, ¿ya? A Carmita la conocemos ya hará unos 15 años que ella viene a esta tierra, a Chile. Ella dice que tiene una relación especial con Chile, que aunque no quiera sigue volviendo, para fortuna de nosotros. Y veníamos caminando con ella, realizando diversas actividades en el mundo de la espiritualidad, de la cosmovisión ancestral. Yo, como tú leíste, soy parte de la agrupación Ayacuyén, que somos un grupo que ha estado organizando con Carmen distintos eventos culturales en torno al origen del arte, ceremonias de búsqueda de visión, danzas. Entonces ya veníamos caminando con Carmen y escuchando ahí ella que habla de estos secretos, de esta instrucción, surge en algún momento, diría yo, que la inquietud y la necesidad de varias mujeres de recibir una instrucción, de aprender del tiempo de la menstruación, de la luna, principalmente para la salud, ya para la salud. Yo diría que esa es la primera motivación y ahí nos embarcamos en este tremendo proyecto y proceso para la vida que es la Escuela de Secretos. Entonces la Escuela de Secretos es esta agrupación de mujeres en torno a este aprendizaje, a esta instrucción del tiempo de luna que le decimos que es el tiempo de la menstruación de la mujer.
Perfecto. Y bueno, tema de lo cual nos vamos a extender muchísimo y voy a preguntar, aprovechar también de que está Mariana acá. Mariana, sin duda vivimos en una sociedad tremendamente machista. En todas partes, gran parte del mundo en realidad. Y la mujer ocupa un rol completamente distinto hoy día desde hace 50 años atrás. Desde ese lugar, ¿cómo las mujeres parte de la Escuela de Secretos han hecho un alto en su vida para dedicarse completamente a ellas? ¿Cómo ha sido este trabajo?
Bueno, muchas mujeres de la Escuela de Secretos el alto han tenido que hacer ya directamente cambiando los trabajos, ¿no? Eso que ya mucho machismo y las mujeres ya estamos cumpliendo los roles de los hombres hoy en día. Entonces, cumpliendo los roles de los hombres y de las mujeres, porque no hemos dejado de cumplir los roles de la casa ni de nada. Entonces, ni de los hijos. Y en este tiempo, claramente para las mujeres no es fácil poder decir, ya, yo voy a hacer esto.
Yeah. O sea, ¿ha sido un proceso complejo?
O sea, más que un proceso complejo, la organización de la vida para poder hacer ha sido un proceso complejo.
Sin duda que lo ha sido. Carmen, Sin duda su corazón y su alma están plasmados, porque he tenido la oportunidad de verlos solo por internet o por algunas trípticos también que me han entregado. Están plasmados en cada hilo, en cada trazo, en la figura que usted realiza. ¿Qué hay de sus ancestros ahí? ¿Qué hay de la tierra y qué hay de su país en cada uno de estos trazos?
El trabajo, esto que estamos organizando aquí, el resultado que van a ver de la Escuela de Secretos aquí en Chile, en la exposición que se va a dar, que la vamos a tener el 21 de abril en el Centro Cultural La Moneda, están los hilos y el destino de todas las mujeres que han estado en la escuela y han menstruado. Entonces, cuando tú me hablas de los colores, yo les he hablado, me gusta hablar. Hay alguna gente que le gusta escucharme, gracias a las radios también para escucharme. Hablo del ancestro de cada uno. Cada uno tiene su ancestro, cada uno viene de ancestros. Entonces, cada uno ha puesto sus colores, ha puesto el destino de sus raíces en cada hebra que ha tomado, en las telas que ha tomado, y sobre todo porque todos venimos del origen de la sangre y el destino de esta sangre, de la menstruación, de la semilla que se concibió, somos nosotros. Y nosotros somos distintos colores, distintas formas, distintos sabores en el amor. Entonces, cuando ustedes van a, tú ves los bordados aún en las fotos, están los colores de este Ande, de esta tierra, de aquí, de donde estamos, y también de lo que viene de lejos. En el Ecuador usamos aretes o collares o vinchas o los colores, ¿sabes? De lo que viene de Polonia, pero no lo ponemos que hace juego con nuestras montañas. Entonces, todo lo que se va a ver en ese resultado está el ancestro y el origen de cada una. Y, por supuesto, somos andinos, está el color del Ande, y el color del Ande también es un color del Himalaya. Entonces, están los colores de la tierra en sus hijas.
Maite, esta pregunta la tenía para Carmita, pero la verdad es que quiero extenderla a ustedes porque cuando uno, podemos mencionar algunas de las frases que hoy día, año 2017, podemos escuchar en relación a lo que significa la menstruación. No soporto estar con la regla, una frase. Esto de sangrar 5 días es un asco. También se escucha. Es lo peor que nos puede pasar andar con la regla. Y así, muchísimas, muchísimas otras. ¿Qué piensas tú hoy día respecto a estas frases? Y también, ¿qué significado tiene para ti la menstruación?
Claro, Carolina, lo que tú mencionas en estas frases, yo creo que hay una voz ahí cultural, ¿no? Muy fuerte, que mencionaba Marién también, ¿no? Del machismo, ¿no? De lo que se te está comunicando, que de alguna manera es un tiempo, es una experiencia que ojalá no existiera, que tratemos de hacerla invisible, ignorarla, y que este momento tan poderoso de la mujer, que no interfiera en el quehacer social. Entonces, que sigamos siendo activas, productivas, eficientes y masculinas, y ojalá no se note. Ya te mencionábamos antes que hay propaganda, publicidad a veces muy grande en el metro que dice que no se te note, que sea como cualquier otro día. Entonces, de alguna manera es un llamado a renunciar y a desconectarte de un proceso físico, biológico, emocional, espiritual que estamos viviendo las mujeres en ese tiempo. Entonces, ¿qué te puedo decir yo hoy día, teniendo ya la experiencia de haberme retirado en este trabajo que es la Escuela de Secretos, que es un tiempo de la mujer muy, muy, una tremenda oportunidad, donde la menstruación te permite entrar en contacto con tu propia sangre, ¿no? De alguna manera empezar a descifrar el lenguaje de esa sangre. con todo lo que eso implica. Ese ritmo, es otro ritmo, es otro pulsar. Entonces la escuela nos ha dado la posibilidad con su diseño de entrar en sintonía con ese tiempo.
O sea, no es una desconexión, es una conexión.
Totalmente, o sea, tú vuelves al ritmo de tu sangre, de alguna manera. Tú te retiras del tiempo cotidiano, del hacer y el producir, y entras en contacto con esto que está sucediendo en este momento de la menstruación.
Sí, Marian.
Sí, bueno, eso que dice Maite, hay como una cosa en la mujer que el mercado nos ha impuesto. Hay una cosa en la mujer que el mercado nos ha impuesto, que es como sigue siendo productiva, sigue haciendo tu vida. Y también hay una falta de conocimiento de cómo altera la conciencia esos días. O sea, como uno, no sé, yo me acuerdo a mi mamá cuando era niña, me decía, estoy mala leche porque tengo la regla. Entonces uno sabía que si tenía la regla no había que hincharla, ¿no? Y eso creo que hay una sensibilidad, algo cambia, que es lo que seguramente al no tener conciencia y no hacer, como no darle el espacio a ese cambio y ese poder, como decía la Maite, uno se le juega en contra. Por eso es como, oh, que tengo este, qué asco sangrar. Claro, qué asco sangrar, porque en el fondo va rápido por la vida. No vas mirando.
Carmita, ¿esas palabras influyen en cómo nos vivimos nuestro proceso de menstruación? ¿Esas
sí.
frases?
Esto en las ciudades hay que tomarlo desde el punto de vista de la educación. La educación te ha dicho, porque ojo que no nos vayan a después a encontrar afuera un sindicato de hombres y que los estamos acusando otra vez en su visión de qué nos dice el médico, qué nos dice el profesor de educación física, qué nos dice el piloto del avión, qué nos dice el chofer del bus. ¿A qué obedecemos las mujeres? Hay un curso de la naturaleza, hay calendarios, hay lluvia, hay sol, hay lunas. Entonces, ¿a qué está la sensibilidad de la mujer a obedecer y preguntarse qué es esto? Porque acusamos mucho, nos han dicho. Por supuesto que nos han dicho. Pero la mujer está irrumpiendo siempre, está preguntando, se está solucionando. La salud la soluciona la mujer, la salud del niño la soluciona la mujer, la salud del anciano la soluciona la mujer. O sea, la mujer estamos en la solución de la vida porque somos generadoras de vida. Entonces, ¿qué sucede ahora? Y por eso es importante que estamos en un programa porque alguien lo escucha. La educación, o sea, la educación en la escuela, en la universidad, no sé dónde más, todas las cosas que hay de donde va la gente a educarse, no está esto tenido presente. O sea, una mujer que está en sus días menstruales, o una mujer, ahora ya se respeta el tiempo de la maternidad, pero una mujer que está con náusea porque está embarazada, o está con náusea porque está en sus días premenstrual, tiene que hacerse fuerte, no puede salir a flote su estado natural, sino tiene que esconderlo.
Claro.
Tiene que minimizarlo, y así vamos minimizando la naturaleza hasta vivir en una caja. Entonces, toda esta educación de prepararnos para ser fichas de una fábrica que responde únicamente a resultados numéricos y no a las ondas de la naturaleza. Entonces nos ha hecho obedecer y no preguntar, ni siquiera cuestionar, sino preguntarme a mí misma, decir, bueno, ¿qué es este día menstrual? ¿Qué es la posmenstruación? No quiere decir que estamos enfermitas o diferentes, simplemente que obedecemos a un ritmo y hacemos lo que tenemos que hacer de acuerdo al ritmo de los calendarios, de acuerdo a los ritmos naturales. No comemos maíz porque sí, no comemos zapallo porque sí, es porque están en los ritmos naturales.
Por supuesto.
Y el día que se rompió ese ritmo natural porque había que producir más, estamos comiendo tomates o pimientos inflados que ya no son naturaleza, sino que son una violación a la tierra. Naturaleza, una violación a nosotros, ya ni a la tierra, porque se está comiendo cosas que ya ni siquiera tienen relación con la tierra ya no la siembra el hombre, la tierra la siembra una máquina. Entonces ya mismo van a venir máquinas a sembrarnos a nosotros. Entonces, en ese sentido, cuando yo he dicho una escuela, es porque tenemos que regresar a la educación. Y la educación para la vida, la educación para una vida con arte, un arte vital. No, no somos huérfanos del arte de la naturaleza y por lo mismo nosotros, naturaleza con arte. Entonces, en esa medida, en esa responsabilidad, en esa gana, en ese encanto, es que me gusta que la gente aprenda. Y para las mujeres, sobre todo, no únicamente porque hay un maltrato del hombre, no, yo ni me detengo a verlo, bueno, sí, porque nosotras somos las que parimos a los hombres. Y desde esa responsabilidad, digo, bueno, ¿qué mujer va a educar a este hombre? ¿Qué hombre quiero que haya? Y la mujer tiene que aprender desde ese origen de la sangre. O sea, el hombre, yo mujer, el hombre, viene de esa sangre. Y todo hombre, toda mujer, viene de una vagina.
Exacto.
Y el hombre retorna a ella, y la mujer también. Entonces,
¿Escucharon?
Desde ahí es mi responsabilidad, que nadie me la ha impuesto, porque me da las ganas. No la gana caprichosa, sino las ganas. De recordar una comunidad, de recordar el sentido común para aprender. Y qué mejor volver a recordar a través de la sangre de la vida, que es la menstruación. De la sangre vital, que es la idea en nuestro ser, en nuestra cabeza. Volver a tomar el tiempo sensible, pero no por sensible débil, sino sensible de poder en la salud. Y a mí me da tristeza. A mí me da tristeza cuando veo que una mujer tiene que decir, hoy no me hablen, que tiene que pedir, no me hables. Y no es que en los días de la menstruación no queremos las mujeres que no nos hablen, sino que nos hablen diferente. Y si hay silencio, inclusive que ese silencio sea diferente, no un silencio castigador de locura. Porque es otro momento. Entonces, esa es la relación, volver a la relación de humanos, que nos relacionamos de acuerdo a las acciones, reacciones naturales de nuestro ser, que ya en la ciudad no son naturales, pero por eso mismo hay que poner atención, porque una ciudad es agresiva.
Sí.
Ya es agresiva. Una ciudad es una condena. Es una condena humana. Yo sé decir que un espacio de la tierra donde viven más de 300 habitantes ya es una condena. No se diga mil.
Más de
millón.
300.
Más de 300, claro. Ya eso es una condena. Y ahorita, ¿cómo está la tierra? Porque cuando hablo de mujer, hablo de tierra. Cuando hablo de tierra, hablo de hombres. Cuando hablo de hombre, hablo del sol. Cuando hablo del sol, hablo del árbol. ¿Cómo está el hombre con la mujer? Separado. Porque a la tierra ya no se le siembra árboles. La tierra está sola de árboles. Cada vez más sola de árboles.
Sí.
Entonces, así es como estamos nosotros. Entonces, ¿qué comemos nosotros? Ya no comemos el poder de la tierra. Comemos el poder de una máquina. Y una máquina se deteriora. Y una máquina es máquina nomás. Entonces, estamos en el planeta en que hemos abandonado la Tierra porque nos presentaron un modelo que decir, en las ciudades se vive mejor. Y nos presentaron también que la única posibilidad de existir en la Tierra es hacer un título en la ciudad. Y las universidades y escuelas, ya estoy viendo en las ciudades, lo único que están generando es esclavos para la desocupación.
¡Oh! Esclavos para la desocupación. ¡Chanfle, Fernando Lagos! ¿Pero por qué me cambian el radio controlador? Todos los martes lo mismo. De 11 a 11 y media un radio controlador, después me colocan a otro y uno tiene que estar terminando el cambio de cargo.
Pero tú eres más... Pero, claro, yo no voy a decir que eres más linda y que después Pepe Rojas entre y me diga algo contrario. ¿Les parece que hagamos una pausa, chiquilla?
Sí, claro.
Se nos fue media hora de programa volando. Pero antes... Sí, ¿no? Y uno se atora acá con el agua, Carmita, de manera impresionante. Voy a saludar primero a las redes sociales, que son gigantes. Maricel Mora, que me está saludando, Gabriela Sandoval, Javier Herrera, Alejandra Kovacevic, que nos escucha desde España, Osvaldo Jedres, Joana Harding, Rodrigo Gaete, Constanza Piña, Caro Maldonado, Carito Herbas, Paula Morales, Elizabeth Peña y una cantidad de gente. Ah, estuve también con las chiquillas del FemFest hace un tiempo atrás, un festival femenino organizado completamente por mujeres, y estuve con una educadora menstrual que le envió un besazo gigante a la Cami también. Así que, pero vamos a hacer una pequeña pausa comercial, porque si no Fernando Lagos me va a cortar la conversación igual, porque tenemos que ir a un pequeño corte aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile y volvemos a conversar con las chiquillas acá.
En BCI soñamos con que la independencia que has logrado en tu vida también la tengas en tu banco. Por eso, desarrollamos servicios para personas con discapacidad. Ven a BCI y descubre las 12 primeras sucursales 100% accesibles y libres de barreras físicas. También las personas con discapacidad auditiva cuentan con todo el apoyo de un ejecutivo remoto, experto en lenguas de señas. Conoce estos y otros servicios en bci.cl. BCI, somos más diferentes que nunca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Ediciones Radio Universidad de Chile se complace en invitar a nuestros auditores y lectores a la presentación de su nuevo libro, El Trabajo, Servidumbre o Realización, del sociólogo Patricio Frías Fernández, un texto que profundiza en las diversas vinculaciones que se establecen entre trabajo, economía y política. Presentarán la obra el empresario e ingeniero Roberto Fantuzzi y la abogada laboralista Patricia Silva Meléndez. La cita es en nuestra sala máster el próximo martes 18 de abril a las 19 horas. Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile. Para que nos escuche en silencio.
Porque creemos que todos los niños pueden aprender, queremos que nuestros estudiantes hagan crecer sus talentos. En 17 años hemos entregado educación de calidad a más de 20.000 niños y niñas. En Fundación Belén Educa creemos que aprender es crecer.
Y regresamos en nuestro segundo bloque. ¿Ya estamos al aire, Fernando? Sí, ahí sí, la lucecita roja. Ahí sí, gracias, Fernando. Regresamos a nuestro segundo bloque, señoras y señores. Pero antes de continuar, necesito dar las gracias a BCI. BCI, que está comprometido con la inclusión y muy comprometido con nuestro programa. Les quiero recordar, chiquillos, el sitio web accesible que tienen para las personas en situación de discapacidad y también la aplicación de BCI Accesible, que también son compatibles con sistemas de audiodescripción. Las transacciones son confirmadas con el Multipass móvil con clave audible para las personas en situación de discapacidad, las personas ciegas, que necesitan absoluta independencia y autonomía para realizar sus trámites. Si no dependan de una tercera persona, pueden tener el Multipass móvil con la clave audible. También existe el servicio ejecutivo de transacciones telefónicas asistidas, llamando al 22-692-8000, opción 7, donde un ejecutivo apoya al cliente para realizar las transferencias de fondo y pago de cuentas. Así que gracias a BCI por siempre estar apoyando este trabajo. Carmen, una duda. Ya estás acá en Chile y se va a realizar una exposición tremenda a partir del día 21 de abril en el Centro Cultural Palacio de la Moneda. necesitamos conversar todo este rato, chiquillas, de qué se trata esta exposición maravillosa. Son 17, tengo entendido, 17 trabajos. ¿Cómo nace esto? ¿Qué se va a exhibir? Todo.
Bien, son cerca de 100 trabajos.
¿100?
Sí.
Ah,
sí.
Un poquitito más que los que mencioné.
Sí, ya, son cerca de 100 trabajos. Están pasando una curaduría. Y porque lo importante de esto, creo que, y lo curioso, es que vayan a ver arte que no es arte para este tiempo. Siempre está un museo, una galería, un escenario, siempre está representado por los artistas consagrados, estudiados, reconocidos, etc. Pero en mi experiencia, desde que soy yo, desde el útero de mi mamá, el trabajo de la mujer tiene que estar en el mejor escenario, en el escenario más trabajado. En el mejor escenario he sembrado maní con mi abuelo, en el mejor escenario de un gran río he pescado también con mi madre y con mi abuela. Y cuando he trabajado ya, cuando fui a la ciudad a trabajar en las prisiones para los grupos de mujeres, en los barrios marginales, busqué y luché. Bueno, no luché mucho porque me gusta hablar y soy necia. Iba al mejor lugar porque ahí se tiene que mostrar, ahí se tiene que exponer el producto. Y lo tomo como dicen, como, no he estudiado leyes, pero como dicen las leyes, que haga uso del derecho de donde vivo. Exacto. Y en una ciudad yo tengo que hacer uso del derecho que tiene que ser del policía que me cuida, del alcalde que ve la calle, del presidente que da los recursos de nuestros impuestos para que tengamos un parque o un museo bonito. Entonces, hago uso del derecho y por eso es que yo les propuse a las mujeres que vamos a ir a un mejor lugar. Y yo fui al Centro de Bellas Artes con Marién, nos encontramos con linda gente que nos recomendaron los lugares y fuimos también al Centro de la Moneda con los bordados y demostrando. Y todos nos decían, oh, qué lindo, oh, esto sería muy bueno, varios, oh. Y después de eso hemos seguido insistiendo y gracias a quienes nos han dicho sí es posible. Y nos han dicho que sí es posible y ahora sabemos que, porque soy ambiciosa, sabemos que tiene una gran expectativa y curiosidad, como las buenas cosechas que hay en la tierra cuando ha habido lluvia. Y aquí ha habido lluvia, una buena lluvia de ideas a través de la sangre de este grupo de la Escuela de Mujeres.
¡Qué lindo! Maite, ¿cómo llegan a hacer esta exposición? Cuéntanos desde... O sea, ¿qué vamos a ver ahí?
A ver, contarte, Carolina, que lo que vamos a ver es uno de los frutos de la cosecha de este tiempo, ya de las mujeres, parte de la Escuela de Secretos. Sin contarte el secreto, contarte que el año 2014 comenzamos esta instrucción con Carmita, más o menos 17 mujeres de Europa, Israel, California, Chile, estamos trabajando simultáneamente. Y con la instrucción de Carmen, que esta instrucción viene de un legado de su linaje, ya ancestral, del secreto que las mujeres han ido transmitiéndose por generaciones y generaciones. En pocas palabras, ¿en qué consiste? En que en el tiempo de la menstruación nos retiramos, nos recogemos de la vida cotidiana, como decía Marién, ¿no es cierto?, del trajín del quehacer, y entramos en contacto con otro tiempo, otro ritmo, y en ese tiempo una de las cosas que hacemos es tener una alimentación específica que apoya, digamos, este momento para la salud, y recogemos nuestra sangre en unos paños.
Ya. Yeah.
¿Ya? Y ese paño es un mapa, ¿no es cierto? Es un secreto que está ahí pintado con nuestra sangre y en algún momento lo que hacemos es bordar ese mapa, ¿ya? Y lo que se va a mostrar en la exposición es, como te decía, el fruto de esos bordados, ese mapa de nuestra sangre. Eso es lo que va a estar ahí en el Centro Cultural de La Moneda.
¡Qué cosa más maravillosa! Yo jamás se me había imaginado, si cuando nos juntamos con Maite me contó lo que se iba a exponer, de verdad que no lo podía creer, lo encontré una belleza. Marian, tú has formado parte de este trabajo, cuéntanos más o menos cuál ha sido tu rol ahí.
Bueno, como alumna, y también, sí, ahora en lo que ya es la exposición, en diseñar lo que va a sostener estos bordados, pasa mucho que la gente ve o escucha y dice como que ya creen que es escuela de bordados. Mucho pasa que te dicen, y como la exposición es de bordados, es como que creen que es el bordado lo que une. Como perfecto. Pasa mucho, entonces eso que dice la Maite, de que son los mapas de la menstruación, es muy importante, porque en el fondo es uno de todos los resultados. O sea, puede ser el resultado más visible. O sea, más visible, más concreto, ¿te fijas? Algo concreto, pero pasa mucho, eso pasa. Bueno, y yo he estado en eso como medio viendo montaje y esas cosas.
Viendo el montaje. Sí. ¿Cuándo va a iniciar esta exposición? ¿Cuándo va a ser la inauguración?
El 21 de abril.
El 21 de abril. Sí. Ah, ya. ¿Cómo?
Del 21 de abril.
Ajá. Hasta el 11. Hasta el
11 de junio.
Hasta el 11 de junio.
Hasta el 11 de junio. Entonces la gente tiene bastante tiempo para ir a verla. Maravilloso. Y, a ver, esto tiene que ver con distintos países. Han trabajado muchísimas personas en distintas partes del mundo. Carmita, ¿cuáles son los trabajos, aparte del que se está realizando ahora, cuáles son los trabajos que ha realizado con las distintas mujeres en distintas partes del mundo, aparte de este?
Bueno, Carolina, yo te dije al principio que yo soy una mujer que ando.
Sí.
Que vivo andando. Entonces, y también soy, como se dice en quichua o en Ecuador, un poco carichina, que carichina quiere decir machona. Que no le gusta estar arreglando la casa, no le gusta cocinar mucho, me gusta arreglar la casa, las casas ajenas más que la mía. Me gusta, entonces siempre he estado andando y me invitan y yo voy.
Muy
entonces,
bien.
Yo voy. Y en este de que voy a distintos lugares, me han invitado cuando fui a hacer una ceremonia en Israel, a hacer algunas ceremonias que he ido para allá, me han invitado para que la escuela también se abra ahí con un grupo. De la misma manera en Colombia, de la misma manera en California. Entonces, algo que quiero enfatizar es que, como decía María, en esto es una partecita del resultado. Porque, como dice mi madre, las mujeres somos 7 oficios, 14 necesidades. Y las hacemos, y siempre. Y qué bueno que también necesitamos, y así vamos solicitando al otro, no es que seamos necesitadas, sino somos eso, como, ¿cómo se llama el programa aquí?
Saliendo a flote.
Ya, somos que siempre estamos a flote de todos los nuestros deseos. Entonces, yo he ido consolidando un poco grupos de mujeres pequeños, pero que sé que han aprendido. No es, como dicen los de ahora, democrático, así amplio, no. Es el poder del secreto, de lo que va a recuperar, de lo que va a tener una mujer que le va a servir. Que a una mujer algo le sirva y que de ahí lo pueda contar a 4 mujeres, ya hemos hecho bastante. Entonces, es en ese andar que voy a los lugares y ahora vienen para esta exposición. Sí, hay una chica estudiante que es de la escuela, no tiene muchos recursos y todo eso, pero viene solamente a la exposición, porque aquí también están sus paños bordados. Viene de Israel, viene también de Nueva York.
También.
Vienen, sí. Y una cosa importante es que lo que hacemos las mujeres siempre está para la gente de a pie, para la gente de a caballo, para la gente de auto, para la gente de avión. Y eso es lo bueno en este Centro Cultural La Moneda, que todo el que entre, inclusive para llevar el correo personal del banco que tenga que llevar, va a verlo.
Va a pasar
por ahí. Va a pasar viéndolo. Y es una exposición que es el arte de también de mujeres que andan. Porque estas mujeres que, aunque las ves aquí, también son andariegas. Entonces yo les he dicho, vamos al carnaval de arriba, de Bolivia, vamos a ver la feria, vamos al museo, me gusta ir a ver los museos. Mucha gente le encuentra aburrido, pero yo les digo a ellas, vamos a ver, porque uno cuando se va a ver un detallito, descubre algo. Y en esa medida esa es la instrucción de lo que hablamos. Volver a mirar la geometría antigua y la geometría nueva para instruirnos a estos tiempos. Y esos son secretos que lo hacemos de mujeres a mujeres.
Bellísimo. Maite, ¿qué ha significado para ti participar en este trabajo que se va a exhibir a partir del 21 de abril en el Centro Cultural para la Ciudad de la Humanidad? ¿Qué ha significado para ti esto?
Mira, como decía Carmita y Marién, son muchos como los ámbitos o los niveles en que el trabajo ha dado frutos o está generando transformación. Uh-huh. Entonces, cómo contestarte esta palabra es grande. Por un lado, ha sido la posibilidad de recordar. Cuando escuché ahora a Carmita que hablaba de cuando ella bordaba de chiquita, yo me empecé a acordar cuando yo bordaba. También aprendí muy niña, porque es una de las cosas que heredé de mi madre. Mi abuela era bordadora, mi madre aprendió el bordado de ella, y recuerdo muy niña haber dado también mis primeras puntadas. Después nunca más en la vida bordé. Y entonces al tener este primer contacto con los paños y empezar a bordar, algo recordó. Y algo recordó también del tiempo de lentitud, del tiempo de luna, de sintonizarse con otra mirada, con otro aliento. Entonces ha significado como un renacer, ¿no? Y algo muy hermoso también tiene que ver con la hermandad, de sentir que somos un grupo que, aunque estamos muy lejos físicamente, hemos estado todas sintonizadas en un mismo quehacer. Ha sido muy lindo compartirnos los puntos, compartirnos nuestras experiencias del tiempo de retiro.
Sí, pero perdón que le corte ahí. Ellas dicen muy lindo, pero aquí la señorita profesora soy yo. Entonces, ha sido para mí hacer ver que las mujeres vuelvan al apoyo común en esta vorágine de tanto total trabajo, de tanto viaje, de llegar lejos, de parecer que no es posible tener un punto común, aunque seamos diferentes, aunque seamos de distintos lugares, volver a ese punto común. Pero ha tenido que
forzar. Es muy potente.
Ya,
sí,
he tenido que presionarlo. Es posible. Para que se junten, porque también en este tiempo de partidos políticos y de fútbol, solo se juntan los guetos afines, claro, no las diferencias.
Exacto.
¿No? Ya, entonces se cree que los alternativos con los alternativos, los terapeutas con los terapeutas, los que les gusta el fútbol con los que les gusta el fútbol, y una comunidad es diversa. En la comunidad tiene que sentirse bien el loco. Tengo que estar con el que no me cae bien, como
todo
dicen
incluido,
aquí.
Absolutamente.
Entonces, para mí ha sido ese retorno que lo tienen que recordar. La comunidad, como dicen ahora, integrativa, inclusiva. No sé qué nomás esa palabra inclusiva, pero la comunidad, de todas maneras, es el óvulo grande donde están no solamente toda la raza, sino las condiciones, los sabores, el que me gusta y el que no me gusta. Porque si no, después del uniforme militar, después del uniforme del colegio, han venido los uniformes mentales. Entonces, y los estados nos ponen a vivir en guetos. Entonces, ya mismo los peruanos solo se llevan con los peruanos, aunque los demás de más arriba coman ceviche. Pero que estén acá juntitos. Entonces,
por supuesto.
¿Qué es eso? Entonces, para mí, verlas a ellas juntarse, que nunca se hubiesen juntado, claro, estas afinidades nunca se hubiesen juntado, nunca se hubiesen olido. Verlas pintar, además de bordar, pintar, porque están pintando. Sí, la producción es grande. Sí. No quiero decirla mucho porque estamos presentando en un pueblo estos paños bordados van en un pueblo, van en unos retablos ahí muy grandes que van a estar ahí en el museo, en el Centro Cultural La Moneda, ¿no? Entonces han tenido que hacer de todo, cocinar, unas hacer la sopa, otras
trabajo comunitario,
cargar mis maletas, trabajo de vida.
Sí, sí. ¿Qué sabe cómo lo veo yo? Porque, a ver, ustedes están hablando en el mismo idioma, ustedes tres. Entonces yo estoy ajena a la escuela de secretos, a todo este trabajo, ¿cierto? Pero ¿cómo lo veo yo? Desde el punto de vista de una persona que transita también por la vida común y corriente. Hemos estado durante muchos años sumergidos en el machismo, en el que solo uno ve la televisión y cuando sale la parte de deportes es solo fútbol, tal como usted lo mencionó. Gran parte de las profesiones están todavía encabezadas por hombres. Aún se le paga más al hombre que a la mujer. Y de repente nos encontramos con una exposición en uno de los centros culturales más importantes del país, en el que se exhibe la menstruación. Algo que ha sido tapado durante años y mientras más sumergido mejor. En la que, ¿hasta cuándo? Que huele mal, que es fea, que es dolorosa, que es incómoda. Y culturalmente hablando, y de repente se exhibe en un espectáculo de belleza y de arte tremendo. Se rompe un esquema, Carmita. Se rompe un esquema sociocultural tremendo. No es solamente qué bonito el paño, qué bonito bordado o qué lindo el pintor. Va más allá de eso. Es una ruptura social, es una ruptura al estigma que ha esclavizado el sistema a la mujer durante muchísimos años. Así lo veo yo, desde lo social. No sé, es como yo lo veo.
No, es tu manera de verlo y qué bueno. Qué bueno que se rompe.
Totalmente.
Pues venimos de romper la fuente.
Claro.
Al nacer. Entonces todo nacimiento tiene una ruptura. Y cuando la ruptura se ha dado en una comunidad curiosa, viene el encantamiento.
Claro.
Para mí es que haya un carnaval de vida y arte a los ojos de quien lo mire.
Por supuesto.
Eso, y porque ya poco se baila el carnaval individual para hacer una celebración colectiva. Entonces, esto una vez que está ya lo que presentamos es el carnaval vital para a los ojos de los que irán y en eso pues y también que se toda la ruptura que tú hablas es cierto y toda ruptura si bien nos hace volver a esa fuente de vida de donde venimos también.
¿Y cómo se está generando educación a través de esto?
Sí.
Es visualizar, una visualización de la mujer desde la esencia de lo que significa, hey, esto somos nosotras, y bienvenida, y qué bello, qué transgresor desde el mito, desde el tabú, bellísimo, muy, muy lindo. Marian, te quería preguntar a ti sobre la alimentación, para ir cerrando un poco el trabajo. ¿Cómo es la alimentación? ¿Cómo debería ser? Porque no lo hacemos. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debemos alimentarnos en esos días?
Bueno, creo que esa pregunta
casi mejor se la hacemos a la Carmita.
Porque me mencionaron del
sí,
plátano
de aliment-
que estaba fuera de servicio en esos días.
Sí, uh-huh. Bueno, yo creo que es que mejor responde ella porque...
Ya, gracias, María, por darlo. Pero para... Ya, ahora hay muchas recetas. Uh-huh. Y internet está lleno de recetas y maneras de... En esto también, de la menstruación, también está en auge ahora en distintos temas. Yo lo único que he hecho, como dije hace un momento, ¿cómo escuchamos el curso de la naturaleza? O sea, cuando yo te decía, por ejemplo, el banano, el plátano, vengo de un país que es mucho banano también, ¿no? Entonces, esos días, en los días de la menstruación, o sea, era... natural, o sea, de decir, este alimento no, ya no nos tenían que enseñar si no sabíamos que no. Algo que me gusta repetir y que le repito para quienes están escuchando la radio, es, yo siempre estoy recordando, y es así un edicto en la escuela que lo recuerdo, decir, mi abuela nos dijo, los días de la menstruación es un parto chiquito. Y hay que cuidarlo como un parto chiquito. Y como ellas tenían muchos niños, y para seguir teniendo, creo, el otro, y también porque sembraban la tierra, el parto grande se lo cuidaba muy bien. No había los cochecitos donde ahora las mamás llevan a emborrachar al niño al centro comercial rápido, no. Entonces, la alimentación tiene que, les digo un ejemplo, no se come banano porque está muy frío. Para esos días, y además hace más densa la sangre.
Perfecto.
Se toma un buen chocolate bien batido, porque simbólicamente y a nivel de todas las propiedades que tiene el chocolate, reemplazamos la sangre. Bueno, y hay más. Y a lo mejor si se acercan a la exposición, estaremos también para exponerlo más.
Yo creo que va a ser, lo mejor va a ser acercarse a la exposición para también saber esa cosa. Porque aquí Fernando Lago me está diciendo que tenemos que aquí terminar, Fernando Lago. Vamos a despedir a las chiquillas. Un placer haberlas entrevistado, Carmen. Haber tenido el placer de conocerla, de compartir, de llenarnos de educación a través de lo que... De todo esto, Maite. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carolina.
De verdad. Marían. Gracias por estar acá. Un placer. Nos vemos entonces pronto.
Yo un encanto de mirarte en tu condición, con el cuerpo, como sería, no sé, la historia, pero un placer de vernos igual en la diferencia.
Eso.
¿No?
Y crecer en la diferencia.
Me encantó.
Entonces nos despedimos con Natalia Contese, que también es parte de este grupo maravilloso. Querido Fernando Lagos, un besito para ti. Y entonces nos reencontramos a la 102.5 Radio Universidad de Chile la próxima semana.
Gracias, chao, Fernando.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible, Cernatur, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Colaboran Ortomédica Elefante y Restaurant El Naturista.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué escenario enfrentamos? ¿Qué demanda la ciudadanía? ¿Qué opinan los expertos? Todo eso y más te lo contamos en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
Soy Ignacio Santa Cruz y los quiero invitar al programa de cine 35 milímetros. Tendremos de invitados actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica. Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5. Los esperamos.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 11 horas, 59 minutos.
Elefante y restaurante El Naturista. Radio Universidad de Chile presenta Gente al Día. Gente al Día. Noticias.